Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elígete a ti mismo. Hoy vengo un episodio muy especial porque, bueno, casi siempre digo lo mismo, tío, porque es que al final solo traigo el podcast a amigos míos o gente con la que trabajo o... Porque claro, rara vez traigo a alguien que no conozco y es el caso de Edu, amigo mío, y es el... consejero delegado de Activacar, Eduardo Medina. Bienvenido al podcast.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo.
Oye, muchas gracias por aceptar la entrevista.
Ah, qué va, tipo, por invitarme.
Joder, tío, que estás, vamos, estás a tope con el proyecto de Activacar, que ahora nos contarás, pero que, joder, que te lo digo cada vez que te veo, pero que me alegro muchísimo que te haya ido bien, que te esté yendo bien,
sí.
Y que tengas este proyecto tan grande y tan ilusionante, ¿eh?
Pues sí, pues te lo agradezco mucho. Gracias por ese halago.
Bueno, cuéntanos, Edu, para la gente que no te conozca y que no conozca Activacar, ¿qué es Activacar? ¿Qué es lo que hacéis? Y bueno, y preséntate tú un poco también como...
Sí, pues vamos, bueno, básicamente yo soy Eduardo Medina y pues me definiría como una persona súper emprendedora que desde hace muchos años lo ha tenido muy claro. Y entonces este proyecto es consecuencia de mi actitud y mi filosofía de vida como emprendedor. O sea, ha tocado un tema de coches eléctricos, pero podría haber sido otra cosa, ¿no? Entonces, pues una persona súper emprendedora, con un montón de ilusión. Creo que disfruto del camino, disfruto del crecimiento, de verme a mí mismo cambiar de etapas y creo que soy un tío feliz. Y eso es lo más importante, eso como Eduardo. Y como Activacar, pues nosotros somos una empresa proveedora de servicios de movilidad 100% eléctrica, ¿vale? Si te cuento de forma resumida, el negocio se divide en dos categorías, en movilidad y en energía. Originalmente el negocio empezó por la idea de alquiler de coches 100% eléctrico para clientes de hotel. Ese fue el concepto principal del proyecto, o sea, de la startup, ¿no? Es verdad que como hemos sido unos inconscientes a la hora de montar este tipo de empresas, porque no, nunca analizas el riesgo, tú bien lo sabes, ¿no? Cuando montas una empresa, pues claro, yo no sabía el tema del apalancamiento financiero. Cada vez que yo abría un hotel tenía que comprar un coche. Y un coche eléctrico, lo más barato que había hace un año eran 20.000 euros. Entonces, si no tienes dinero ni para comprar uno, ¿cómo vas a montar una empresa de car sharing eléctrico, ¿no? Si esto lo hacen los grandes players. Pero bueno, Activacar en 2 años ha tenido un crecimiento brutal y ya luego te cuento con más detalles, pero la idea original fue la de coches de alquiler en el concepto de car sharing, es decir, de propuesta de valor es pago por uso y propuesta de valor es pues no tener que tener alquilado 7 días un coche o en mi comunidad de vecinos no tener que tener a lo mejor un segundo coche en la familia, de pagar por él una solución más de movilidad. Y luego en energía hay otras líneas súper interesantes, además que son muy estratégicas para la empresa, que son pues, instalación de puntos de recarga, distribución, somos un CPO, es decir, somos un operador de recarga, sobre todo en hoteles, y tenemos una red de recarga de 150 puntos a día de hoy. Estamos en proyectos de fondos europeos, somos un proveedor de movilidad eléctrica, hacemos muchas cosas.
O sea, para que yo lo entienda y lo entienda la audiencia, resumiendo, es mis dos líneas. Una línea que es el car sharing, que el car sharing es pagar por un coche eléctrico cada vez que lo usas.
Sí.
Pero conduciéndolo tú.
Sí, claro, no es un coche en propiedad. O sea, tú llegas a... al final la aplicación de car sharing es como si fuese la llave del coche. También nos permite nos permite tener controlados los coches. Es decir, ahora mismo tenemos 10 coches en Suiza y yo tengo controlados los coches desde aquí. Yo puedo abrir y cerrar un coche desde Málaga y puedo saber el recorrido que hace un usuario. Esa es la tecnología que ya existe, ¿vale? Que lo tienen los patinetes, la moto sharing, todo esto. Y al final lo que te permite es, oye, pues una aplicación que reservas coches por horas, pagas el tiempo que estás utilizando el vehículo, el car sharing es el round trip station base, es decir, estación base, siempre está en una misma estación base, viaje de ida y viaje de vuelta. Y el enfoque es business to consumer, es decir, no pongo coches para todo el mundo, pongo coches para clientes de empresas con las que colaboro, ¿vale? Entonces yo creo que eso sí no va...
La diferencia, ¿no? O sea, me refiero porque, claro... competir en car sharing en cliente final era un poco, o sea, es un producto, es ambicioso, pero es una locura, ¿no? Porque al final
eso es una locura, sí. Claro, eso es una locura. También digo, yo sueño con que lleguemos a ser un actor también en esta línea, pero es verdad que eso está operado ahora mismo por grandes players. Es decir, tienes en Madrid únicamente, en Valencia hubo algo, En Barcelona no hay prácticamente, yo creo que nada. Y en Madrid
Pero bueno, Londres, París,
sí,
todo esto
en
tiene.
Alemania, sí. Pero hay grandes actores, es decir, tienes o tienes marcas que están operadas por un fabricante y por una energética. O tienes a lo mejor ahora en Voltio, Madrid, se ha metido Mutua Madrileña, que es una empresa que vende seguros, ¿no? Pues se ha metido con 500 coches eléctricos en Madrid. Tienes Stellantis, que es del grupo, o tienes Free2Move, que es Stellantis, si no me estoy equivocando, que es Peugeot, Opel, Citroën, un conglomerado, un poco competencia del grupo Volkswagen. Y entonces, claro, ya Chivacá no tiene ahora mismo capacidad de poner 500 coches en Málaga, ni el malagueño sabe a día de hoy utilizar este tipo de servicio. Eso es
Efectivamente.
importante.
Oye, ¿cuántos fundadores sois?
Pues somos dos cofundadores, aunque como en la fase inicial también se incorporaron unas personas, pues somos dos, tres, cuatro cofundadores. Pero esto originalmente empezó por un familiar que me propuso, como yo era el emprendedor de la familia, me propuso algo sobre la movilidad eléctrica porque vio que había grandes ayudas de fondos de Europa que iban a venir al vehículo eléctrico. Entonces me propuso inventar algo. Yo trabajé en un diseño de modelo de negocio y entonces, pues al final fuimos dos, pero luego tres, cuatro personas somos prácticamente los que estamos desde el principio, ¿no?
Para una persona de a pie, ¿no? El que está escuchando el podcast, que normalmente pues suelen iniciar un negocio pues con una cantidad de dinero reducida, ¿no? O ajustada por lo menos, tener una idea tan grande y tan costosa como es Activacar, las tiene, todos las tenemos, ¿no? Pero dar el siguiente paso a decir, joder, pues yo lo voy a hacer. ¿Cómo es eso? O sea, porque claro, imagino que tú mismo, imagino, ¿no? Yo a mí me pasaría, no sé si a ti dirías, joder, tío, la idea mola mucho, esto está muy guay, pero joder, es que aquí hablamos de muchísimo dinero, ¿no?
Sí, pero sí, es verdad que yo creo que tú lo tienes que saber bien. Para mí, el emprendedor es un animal totalmente diferente y tú te lo crees. De verdad que mucha gente se lo puede creer. Luego el modelo es la caja es la caja. Si la caja va mal, cierra, chapa y ni llegas a existir. Para mí, las startups, el gran éxito que ha tenido Activacar es sobrevivir con esa dimensión de recorrido que tiene en su plan estratégico. Entonces tú dices, oye, ¿nos atrevemos a soñar o no? ¿Nos atrevemos a pensar que somos capaces de montar algo grande? Pues yo creo que eso, ahí está la valentía y el valor del emprendedor. Creerse capaz, porque yo me ilusiono por un montón de cosas que puedo conseguir y de mi propia ilusión va mi energía. Entonces lo creo que es fundamental creerte capaz de montar algo grande, ¿por qué no, no? Eso es básico, creértelo. Y si no te lo crees, no vas a poder dar los pasitos pequeños que tienes que ir dando en esa dirección.
Para hacernos una idea, Edu, y que la audiencia pueda ponerse en contexto, ¿cuántos años lleváis trabajando?
Llevamos desde finales de noviembre de 2020, llevamos 2 años, 2 años y medio ya casi.
Justo, entre comillas, después del COVID, ¿no?
Sí, de hecho, fue el COVID, estábamos ahí chapando y pensando, ¿eh? Sí.
¿Cuáles son los números? ¿Qué facturasteis el primer año?
Pues el primer año hicimos 45.000 euros y el segundo, el 2022, lo hemos cerrado con 610.
Primer año
Más de 600.000 euros.
45, segundo año 610.000 por 12.
Sí. Madre,
¿Cuál?
sí. Es verdad que este año tenemos un objetivo de 1,5 millones, es el objetivo que nos hemos puesto, ¿no? Además, también tienes que identificar pues cada línea de negocio que estás facturando, cuántas flotas de coches tengo ahora mismo funcionando. Pero es verdad que la facturación del principio tampoco, es que decir, había desde que montan la sociedad hasta que está el primer coche funcionando y estoy vendiendo los primeros proyectos de energía, joder, pues hay un tiempo, ¿no? No es fácil, por eso. Y alguna vez te pones a trabajar y
¿Cómo se divide esa facturación? O sea, de los 610.000, ¿cuánto es carsharing? Pues claro, ahora mismo yo haciendo números así, 610.000
sí.
en alquiler de coche me parece una barbaridad de dinero.
No, no, no es todo ahora mismo carsharing ni mucho menos, porque piensa que nosotros ahora mismo tenemos una flota de 45 coches. Ahora vamos a comprar unos 32 coches más porque tenemos que comprarlos por un proyecto que nos financia en una parte. Entonces, con una flota, claro, tú no puedes ver en la facturación no es toda de coches, ¿vale? facturación tiene proyectos de puntos de recarga, de carga media, tienes distribución, tienes algunos alquileres tradicionales que van metidos en coches en momentos puntuales. Lo que es el caché y lo que es por horas, eso va dependiendo de la flota de coches que tienes funcionando en estos canales de a los que nosotros nos dirigimos, que son el hotelero, el residencial, el empresarial, y sobre todo depende del carsharing de la flota de coches que tengas. Ahora mismo tenemos 45
Entonces,
coches.
por lo que dices, la mayor fuente de ingreso ahora mismo, bueno, de facturación es la energía, ¿no?
La energía tiene un protagonismo ahora mismo importante, pero el objetivo, porque ahora mismo no puedes analizar por la facturación en las diferentes líneas de negocio que hay, decir, ah, es que esta empresa va a vender más energía que. No, o sea, el objetivo. Con 40, o sea, el objetivo es escalar mucho el tema del car sharing. ¿Qué pasa? Que la energía es estratégica porque nosotros mismo tenemos unos 36 hoteles a día de hoy en Málaga, Córdoba, en Ibiza y en Mallorca vamos a abrir uno. De hoteles a los que le hemos hecho instalación de puntos de recarga o le estamos dando cobertura con temas de solución de recarga. Es decir, tenemos una aplicación para gestionar puntos de recarga, ¿vale? Con esa capilaridad. Aún mayor, lo que me va a permitir es desarrollar cada vez más coches, llevar más coches a hoteles para que se alquilen. Pero únicamente el hotel no es el único segmento al que yo me dirijo. Yo también me dirijo al segmento empresarial y al residencial, ¿vale? Con promotoras, sobre todo que hacen alquileres, rental, tenemos también coches. Este es el canal del residencial, es decir, tú te vas a alquiler a Antequera. Y allí tienes una plaza de aparcamiento donde tienes un operador que te ofrece coches para alquilar y pagar por el tiempo que utilizas ese coche. Y eso es súper escalable también. Y hemos abierto en una residencia estudiante en Sevilla, que vamos a ir también, si va todo bien, en Valencia, en Pamplona y Madrid, con promociones. Tenemos ya en Barcelona una funcionando. En Madrid vamos a abrir promociones también. Es decir, que los segmentos de car sharing son el hotel, la empresa y el residencial. Esos son los tres segmentos a
A
los
ver,
que nos
supongamos que yo
dirigimos.
compro un coche eléctrico, el, digamos, va al hotel que tú tengas, por ejemplo, la central energética,
Sí,
y puede cargar ahí su coche, ¿no? A día de hoy, ¿el usuario de coche eléctrico lo suele cargar en la calle o lo suele cargar en su casa?
la clave del coche eléctrico. Tienes una casa, te vas a poner un wallbox en casa, ¿sabes? Somos distribuidores y vamos con todas las ligas que tenemos, hacemos Volvo, ¿no? O sea, apostamos por este producto que es de Barcelona, casa de Volvo, una casa de éxito súper. Te pones un Volvo en casa. Tú poniéndote un cargador en casa, te digo, la media de autonomía ahora mismo son fácilmente 300 kilómetros. También no son 100% reales. Si vas a subir Pinares de San Antón 20 veces, pues evidentemente te vas a consumir mucho más. Pero si haces un recorrido normal, pues aparte que te digo que, importante, el coche eléctrico no es mejor o peor. El coche eléctrico tienes que probarlo. Tienes que saber el consumo que tiene y de qué va esto, ¿no? Entonces, si tú te compras un coche eléctrico y te puedes poner cargador en casa, sí o sí te pones cargador en casa. Y luego, ¿dónde paras a cargar en la calle? Por ejemplo, tenemos muchos cargadores en campo de golf. El cliente de golf que tiene su Tesla o tiene también su híbrido enchufable que también demanda de un cargador, pues si tiene la necesidad, llega al campo de golf y carga un poco. Pero realmente para la autonomía que tú vas a hacer y la costumbre que tienes de salir y de volver a casa, cada vez que vuelvas como el móvil, lo dejas cargando y te está. Ahora, que te quieres ir a Madrid o que te quieres ir a Lisboa. Te tienes que planificar en qué carga rápida o ultra rápida, ¿vale? 100 kilovatios, 150 kilovatios, 300 kilovatios, vas a parar a cargar. ¿Cuál es el problema del eléctrico a día de hoy? Pues que todavía la infraestructura de recarga no es, la red todavía no está preparada para abarcar todo lo que hace falta, pero estamos en una transición,
¿Cómo es
¿vale?
que la gasolinera, algo me he planteado muchas veces, cómo es que la gasolinera no tiene su punto eléctrico?
Sí, lo empiezan a tener. De hecho, ya por Real Decreto, por ley, tienen que tener, por número de litros de gasolina vendidos al año, tienen que tener ya X cargadores. O sea, de aquí al próximo año, todas las gasolineras van a tener, vamos, por Real Decreto. Es decir, no tienen otra opción que tener un punto de recarga.
Claro, es que yo lo he
Lo van
preguntado
a
mil
tener.
veces, ¿no? Porque una vez, no sé si leí o alguien me dijo que la mayor red de cargadores, ¿no? La tenía Tesla. Y digo.
Tesla, bueno, Tesla la tiene. Pero sí. Pero porque piensa en la estrategia del fabricante en ese momento, ¿cuál fue? Es decir, yo quiero vender coches eléctricos. Y el problema que tiene el cliente que quiere comprar un coche eléctrico, que quiere tener tranquilidad a la hora de viajar, pues yo hago una inversión en una infraestructura de recarga, ¿vale? Sobre todo tienen una carga rápida, carga alterna también tienen en algunas empresas. Y entonces a mi cliente, al cliente Tesla, tiene en su software, directamente le puede planificar la ruta de dónde va a parar a cargar en sus cargadores rápidos. Pero eso ha cambiado un montón en estos años anteriores. Cada vez hay más operadores de recarga, hay muchísimos fondos de inversión invirtiendo en empresas de carga rápida, de red de recarga, y entonces Tesla ya es un actor más de la red de recarga. De hecho, por ejemplo, en Plaza Mayor han puesto cargadores Tesla y, si no me equivoco, ya lo están abriendo. Es decir, yo voy con un Audi Q4 e-tron y yo voy a poder cargar en Tesla. Yo le pago a Tesla el consumo de energía, pero Tesla me lo va a abrir también. Entonces, operadores de recarga cada vez hay más.
Y la idea, por ubicarnos otra vez con Activa Car, la idea a 2028 es ser el líder en car sharing, es ser el líder en car sharing business, ¿no? Que es, digamos, la parte que hablamos de hotel.
Sí. Sí.
O en instalación y venta de energía. O todo. O se crecen todas las líneas. O...
Se crecen todas porque también va de la mano, ¿vale? Es decir, si tú creces en tu capilaridad de red de recarga, vas a poder llevar más movilidad. Ahora mismo nosotros la movilidad car sharing que estamos haciendo es la de B2B2C, ¿vale? Es decir, escalarlo. De hecho, la escalabilidad, dice, no, es más fácil soltar 500 coches en Madrid a un mass market, a un B2C directamente, pero si tú tienes una cadena de hotel o tienes una empresa, como ya nos ha ocurrido, que nos quiere replicar el modelo a diferentes zonas, la escalabilidad también está ahí. Tú piensas también una cosa interesante a nivel de coches, ¿vale? Que yo he aprendido un montón estos años con el tema de coches y más por el grupo también que tenemos de como socio, ¿no? Que el grupo Safa, que ahora te cuento un poco más si te apetece. Es decir, el coche, es decir, nosotros tenemos ahora mismo, tenemos que comprar unos 30 y tantos coches que viene muy bien posicionado Cupra, ¿eh? El Cupra está pegando muy fuerte ahora con el eléctrico. Podremos tener este año acabar, si con también algunos financieros, que podemos llegar a tener 100 coches en flota, ¿vale? 100 coches. Tú te vas a cualquier rentacar de la Costa del Sol y tiene 1.000 coches fácilmente para dar servicio a turistas en la provincia de Málaga. Es decir, el modelo nuestro es súper escalable. Ahora, al coche no le puedes perder dinero. Al final, el coche es un tema financiero. ¿Cuánto me cuesta el coche? ¿Cuánto me cuesta el seguro? ¿El mantenimiento, la limpieza? ¿Tengo que vender más? Y yo al coche no puedo perder dinero. Porque aparte, el coche, en cuanto se matricula, se deprecia. Entonces, se puede hacer muy escalable este negocio, pero tienes que hacerlo rentable.
Habéis levantado ronda, ¿no? ¿Una?
Sí.
Tres rondas.
Tres ya.
¿De cuánto cada una? Se puede saber. ¿Cómo ha sido la evolución?
Hombre, hay algunas que no se pueden decir, pero vamos, se fueron 200.000 euros la primera, o algo similar a la segunda, y la siguiente no se puede decir mucho, porque, bueno, por situación no se comenta, pero ha sido en torno a 600.000 euros en total, a grosso modo, ¿vale? Algo así.
Vale.
600.000 a 1 millón, más o menos.
¿Y se puede saber con quién? ¿Con fondos? ¿Con Venture? O sea, ¿con Venture o con...?
En la primera ronda entraron empresarios y socios de Málaga, pues que al final apostaron por acompañar un proyecto que... una fe ciega en el proyecto, más que otra cosa, porque no había mucho. Había mucho trabajo y un equipo súper profesional. Y entonces ahí entraron la primera ronda de empresarios. Luego la segunda... Sí, algunos así y otros más, pues, también alguna empresa que entró. Luego en la segunda ronda entró el grupo Safa Motor, que era el socio industrial realmente que necesitaba este proyecto. El grupo Safa es el...
Porque el grupo Safa Motor es un socio súper, súper estratégico.
Sí.
Un gran player.
Sí, sí.
Claro. En la parte de car-sharing, sí. Y ahora... ¿Un tercero en...?
No, el tercero en energía, no. El tercer socio que ha entrado es la Fundación Unicaja. Ha entrado como socio financiero. No tiene nada que ver con energía. En la Fundación Unicaja, a través de Fundavalle, que es un vehículo inversor que tiene la Fundación, pues apuesta por empresas tecnológicas y de impacto social, ¿no? Entonces, pero realmente es para entender el éxito hasta día de hoy de la empresa en movilidad. Y si Safa no hubiese entrado, yo creo que no estaríamos aquí. Hubiese sido mucho más complicado porque eres un niño queriendo jugar a juegos de mayores, ¿vale? Tienes un socio que es un actor súper relevante en España como grupo de automoción, y se aprende mucho teniendo a un socio industrial dentro. Y es que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Incluso cuando vas al banco también o vas a la entidad financiera, tener ese respaldo es un valor cualitativo en tu mesa importante. Entonces, es decir, además es muy bonito. Nosotros estamos en Hyperbank Safa Motor, en uno de sus centros, Y es muy bonito estar con un grupo de automoción si el concesionario toda la vida ha vendido coches, pero en el mundo del concesionario también hay grandes movidas, ¿no? De cómo la distribución está cambiando, los hábitos de compra, los precios, la verdad que es súper interesante todo el mercado de la automoción. Y es bonito porque al final nosotros somos una empresa muy diferente, somos una startup que, en la que este grupo es socio y donde pues, al final es como un hermano mayor que sabe muy bien de este sector y que te puede ayudar muchísimo.
Genial, tío. Oye, pues enhorabuena, por esos socios, ¿no?
Sí.
¿Cómo tenéis dividido ahora mismo el cap table?
Pues mira, si a grosso modo de equipo cofundador, que equipo fundador tiene un 40% y el resto de socios tiene el resto. 35-40 equipo fundador y el resto tiene el resto del capital.
¿Tenéis consejo?
Sí, tenemos consejo de administración y muy bien, la verdad, el órgano de dirección se rige pues por este consejo y la verdad que muy contentos, ¿no? Con toda la actividad que tenemos y la involucración de los socios en el consejo, que todos están involucrados, es decir, eso es súper importante.
¿Tú eres CEO?
Yo soy el CEO y el consejero delegado, el presidente del consejo.
¿Cómo es ser CEO, socio, consejero delegado sin mayoría?
Bueno, ahí está la calidad del voto del presidente, ¿no? Bueno, bien, vamos, a mí me da igual, en ese sentido me da igual. Esto es todos somos un gran equipo y vamos juntos y no me importa. Es decir, esto es una empresa que esto no es mío, es decir, yo soy socio de la empresa. He sido parte del emprendedor junto con otras personas que hemos empezado, eso súper, pero que esto es ya de muchas de más personas y eso, entenderlo, es lo que te hace estar tranquilo y seguir.
Suena mejor de lo que se siente.
Sí, ¿eh?
No lo sé. O sea, nunca he estado en. Bueno, nunca no. Sí, he estado muchas veces en minoría, pero
sí.
En inversiones, no creando un proyecto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, imagino que al final, como en todo negocio, pues hay roces, hay puntos de no encuentro, ¿no? Y al final, cuando uno es su idea, por mucho que
sí.
Digamos que la parte lógica lo que estás diciendo, que al final la empresa pues no es tuya, sino es de un conjunto de personas, no sé. O sea,
no, yo te digo la verdad, el ambiente es decir, yo te digo la verdad, la gente que está en Activacar, ¿vale? Ahora somos 20 personas en la empresa y todas las personas que estamos aquí, yo creo que son felices y tienen valores y tienen educación, respeto, al igual que el equipo, al igual que el consejo. El consejo, la calidad humana es básica, es decir, es básico que tú te relaciones con gente de valores, ¿no? Al final esto es un negocio y evidentemente tienes que rendir cuentas, pero la calidad humana es muy buena. Tengo y tenemos la humildad para entender que gracias a los socios que hemos tenido, nosotros podemos llegar a ser lo que queremos ser y nosotros no somos, sin estos socios, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, humildad y ya está, ¿no? Es decir, es muy buen ambiente. Yo creo que estamos todos en sintonía y la historia de Activacar, que entrasen empresarios en el accionariado confiando ciegamente un poco en algo que sea de tal, luego que entrara un grupo tan referente como Grupo Sofomotor, que es un grupo, el quinto grupo más grande de España y el primero de Andalucía, con la capacidad que tiene, que ahora ya entra la Fundación Unicaja. Esto es una historia muy bonita hasta el día de hoy, donde el ambiente es muy bueno y hay mucha confianza en el equipo fundador, que eso es importante. Porque claro, yo estoy en el día a día de lo que dice el usuario, de cómo estamos respondiendo al cliente. Un consejero puede tener participación y presencia en el consejo, ¿vale? En un análisis, como tú sabes que funcionan los consejeros y los inversores, en hacer un seguimiento de las cuentas y del balance, pero el que sabe del neumático estropeado, que sabe del problema que hay en una red de recarga, es el equipo que está ahí. Y en la estrategia creo que también es importante, y creo que vamos a. Y nuestra estrategia se basa también mucho en la ambición. Es decir, queremos ser relevantes, ¿no? Y eso creo que se comparte con el resto del consejo. Queremos ser un actor relevante, que por eso hemos montado todo esto y estamos al 150, ¿no?
¿Cuántos trabajadores sois ahora mismo?
Sí. Bueno, hola.
¿Sois?
¿Perdona?
¿Cuántos trabajadores sois?
Ahora somos más de 20 en total, o sea, ahí en el equipo somos más de 20 personas. Y hemos crecido muy rápido, el año pasado éramos cuatro a esta altura y hemos ido contratando bastante rápido porque al final en la parte comercial, en la parte de soporte, piensa que al final somos una empresa que tiene diferentes líneas de negocio y hay recursos que van a la parte comercial y en comercial se puede crecer mucho porque hay mucha venta potencial y en soporte y en soporte pues también tienes que destinar, ¿no? Y eso irá en función sobre todo también de la flota de coches sobre todo, el soporte flota de coches.
¿Tenéis pensado hacer más rondas de inversión?
Sí, estamos preparando una ronda para el año que viene, que va a ser en torno a 2 millones de euros, y lo estamos preparando ya, hablando con algunos fondos y presentándonos, ¿no? Y ese es el siguiente paso.
¿Y qué tal? ¿Qué tal los fondos antes? Porque claro, el vehículo eléctrico, ¿no? Entendiendo tu negocio como vehículo eléctrico, ¿no? El vehículo eléctrico, hay algo obvio y es que todos vemos que va para arriba. Pero es verdad que el vehículo eléctrico luego tiene pues sus cosas. Necesita infraestructura, necesita, bueno, pues, hay un proceso de cambio, luego tampoco es la energía tan limpia como, bueno, no quieren hacer ver, pero bueno, lo que sí es obvio y lo que sí está claro es que es una tendencia al alta. Cuando te sientas con los fondos relevantes en España, ¿cómo se toman ActivaCar? Me explico, o sea, ¿es fácil acceder a ellos? ¿Entienden el modelo de negocio? O
O sea,
sea, ¿te
claro,
parece relativamente fácil o muy complicado levantar la ronda?
yo objetivamente creo que no va a ser muy complicado porque al final el trabajo que hemos hecho estos 2 años hemos demostrado facturación, equipo, socios de nivel que respaldan el proyecto y una escalabilidad que se está demostrando, o sea que digamos que un poco a priori es interesante este modelo y pues ya tenemos contacto y interés por parte de varios inversores y entonces no creo que sea muy complicado. Y somos una empresa que además, tú dices, el vehículo, vamos a ver, en Europa, al fabricante, la Unión Europea ya le ha puesto un límite de producción. O sea, tú piensas, la inversión que está haciendo el grupo Volkswagen, ¿vale? El grupo de automoción más grande que hay en el mundo, la inversión mil millonaria que está haciendo en producir en los próximos años coches 100% eléctricos, el coche eléctrico en Europa va a ser una realidad. Es decir, hables tú con tu colega que te ha dicho qué tal, que ha leído, que ve esto, que lo critica más, menos, que no hay potencia, que no hay tal, el coche eléctrico en Europa va a ser una realidad. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo la transición y tú puedes hablar, te digo, tú puedes hablar con un señor de la automoción que lleva toda la vida en el sector de la automoción, que no sabe lo que es un punto de recarga. Y puedes hablar con un señor que es especializado en la automoción que no ha cogido todavía un coche eléctrico. Entonces, claro, si tú hablas con un fondo. No ha cogido ese señor de ese fondo, nunca ha conducido un vehículo eléctrico, tal, pero tú mira las inversiones que se están haciendo en infraestructura de recarga. Mírate el caso de Thunder. Thunder era una empresa de Palencia y el antiguo AC Charger que le han metido 300 millones de euros para inversión en carga ultra rápida. Hay muchas pastas para invertir en carga ultra rápida. Entonces, nosotros somos una empresa proveedora que tiene diferentes categorías de negocio donde la inversión tiene que ir. Oye, mira, este proyecto, de hecho, con los fondos de Europa. A los que nos hemos presentado a través de la agencia IDAE, pues nos han concedido ya un primer proyecto donde te financian una parte, subvencionan una parte, el resto tienes que financiar la de 32 hoteles, de 32 puntos de recarga. Ahora nos han preconcedido otro proyecto de esta línea de una carga rápida, de 10 cargadores rápidos, ¿vale? Entonces, si estamos acudiendo también a los fondos que hay en Europa a través de la agencia IDAE, por ejemplo, que es del Ministerio de Transición Ecológica, para presentar proyectos de carga rápida y el gobierno las ayuda. Van a seguir apoyando el vehículo eléctrico. Mira la inversión que tiene Iberdrola hasta 2030. Tiene 150 millones de euros para invertir en carga rápida. Ha cerrado un acuerdo con Mercadona ahora y tú, cuando vayas a cargar en Mercadona, cargarás el día de mañana en Iberdrola. Yo la utilizo mucho y funciona muy bien. Pues es decir, el vehículo eléctrico va a ser una realidad. Yo creo que se ve interesante, por lo menos, el proyecto ActivaCar porque lo hemos posicionado también muy rápido y somos. Creyentes porque creemos con criterio, no creemos por creer, ¿no? Y además que no solamente es el vehículo eléctrico, sino que además es la propuesta de valor del pago por uso, la propuesta de valor de que las nuevas generaciones no tienen en su mente sacarse el carnet de conducir y comprarse un coche, si el coche no es una inversión para el particular.
Y a dónde iba, tío. Yo llevo diciendo mucho desde hace muchísimos años a lo mejor te digo, yo qué sé,
Sí.
6 años.
Sí.
Y vamos a vivir en un mundo cada vez más cerca en el que el 90% de nuestras cosas van a ser alquiladas.
Sí.
Yo creo que vamos a vivir en un mundo de membresía. Un mundo en el que tú vas a pagar 20 euros al mes y te van a mandar 4 camisetas cada mes.
Sí.
Y al mes siguiente las vas a tirar porque van a ser de una caducidad súper pequeña,
Sí.
camiseta, pero vas a tener otras nuevas.
Sí.
Lo mismo con los calzoncillos. Va a pasar con los portátiles, que ya está pasando con la
Sí.
tecnología.
O pues con la movilidad,
Con la
tú no
movilidad.
piensas que eso va a ser claro, ¿no? Es decir, que...
O sea, es que yo lo tengo clarísimo que sí. Ahí el único rival. O sea, a ver, yo creo muchísimo en el car sharing. Lo veo súper útil. De hecho, yo cuando voy a otras ciudades no uso el car sharing, pero sí uso el alquiler de bicis, el alquiler de motos. Porque al final, pues, en otra ciudad que tú no conoces, rollo París, ¿no? Que fue el primero que vi de Renault, creo que fue
Sí,
así.
sí.
Bueno, oye, no me atrevía a conducir por París, yo
Porque
qué
no te la
sé.
conoces, claro.
Ni idea, ¿no? Pero el modelo en sí me parece ganador y creo que, obviamente, sí. Ahora, mi duda es, bueno, o sea, mi duda es, el gran rival, yo creo, del car sharing, pero que va a ser el gran rival de todo, va a ser el coche automático. O sea, el coche.
Autónomo.
Pero bueno, eso
Sí.
será
Pero
otro
eso
mundo.
cuándo llegará, ¿no? O sea...
Será otro mundo y será otra vida. Pero lo que te quiero decir con respecto al car sharing es que yo sí creo este cambio de modelo. De hecho, yo creo que el tema de las motos y
Sí.
de motos y tal, yo creo que eso funciona súper bien, ¿no?
Sí. Tenemos un proyecto en Tarifa muy potente, muy interesante, donde se quiere llevar motos eléctricas, bicis eléctricas, car sharing. Es decir, ya no solamente va a ser el coche, la aplicación que nosotros tenemos, ¿vale? Y estamos ahora también con un proyecto donde estamos desarrollando nuestra propia tecnología. Estamos sincronizando e integrando estos vehículos en la plataforma. Es decir, tú, al igual que desbloqueas un coche, pagas y te montas en un coche y lo conduces y lo devuelves, lo puedes hacer en motos, en bici. Entonces, este tipo de vehículos también lo vamos a incorporar en diferentes canales. Y para nosotros, y es que lo creemos porque lo vemos, que lo que estamos comentando va a ser una realidad. Que tú vas a buscar más. O sea, tú tienes que buscar soluciones de movilidad, que nosotros no vamos a ser, es decir, la AMT, el autobús va a ser tu máximo competidor. No, es que será una solución más de movilidad. Tú no te puedes creer que vas a ser el único.
Pero
Tú
tío,
vas a ser un operador.
a mí me gusta mucho, o sea, no solo el modelo, sino tu idea, porque yo estoy imaginando, ¿no? Y dices, dime un hotel con el que trabajas, Iván.
Un hotel, el Holiday World.
El Holiday World, que puede tener, no sé, 1.000 habitaciones, no sé cuántas.
No, esto es el mayor monstruo que hay en la costa. Estos son 3.000 personas. Esto es la rotonda de los elefantes de Benalmádena.
Sí, sé cuál es perfectamente.
Pues eso es una locura.
Entonces, imagínate que allí tienen, pues me voy a inventar, 3.000 personas cada día, ¿no?
Sí.
Por decir un número.
Sí.
De esas 3.000 personas necesitan movilidad muchísimas.
Sí.
Si tú eres capaz de llegar a un acuerdo con el Holiday World, de que el Holiday World sea capaz de comunicar a su gente que no tiene que alquilar un coche, porque si quieren un coche, ellos mismos se encargan de dejarle en el aeropuerto, en donde sea, su coche eléctrico para
Sí.
que lleguen allí y ya desde allí lo recogen. Entonces, ostras, es que
Sí.
estás, digamos, uno, facilitándole mucho la vida al hotel, haciéndole
Sí.
ganar más dinero,
Sí.
estás facilitándole muchísimo la vida al usuario que no tiene que confiar en una empresa de alquiler de coches,
Sí.
y oye, te estás, digamos, apropiando, entre comillas, de una parte del pastel muy grande que es la del alquiler de
De
vehículos.
vehículos que va a seguir
Un turismo,
viviendo.
imagínate que paga una barbaridad.
Lo que pasa es que, mira, en este caso, en este proyecto, cuando estuvimos diseñando la implantación y demás, o sea, tienen 700 trabajadores. Es decir, es que los coches que vamos a poner allí son coches que se pueden utilizar para lo propio personal. Que aquí entra también el tema del carpooling, que sabes que, oye, recojo a gente del trabajo y soy más eficiente y demás. Es que hay mucho por hacer. Entonces, yo no voy a ser únicamente, es decir, no soy tan pretencioso ni tan tonto para pensar que es que ActivaCar, ¿no? No, no, ActivaCar va a ser un operador de movilidad. Va a ser una solución más de movilidad en el canal hotelero. Lo que estamos es trabajando con Green Auto Tour, que es otra marca que tenemos en temas de escapadas turísticas, donde yo al cliente, a través de un flyer interactivo por el móvil, le digo, oye, pues mira, Ronda la tienes a tantos kilómetros y luego allí puedes comer en tal sitio. Sevilla, Granada, Córdoba, que quieres un acuapark, que quieres un parque temático, este operador te vende el ticket y coge el coche, vas y vuelve. Así es como en turismo tienes que vender movilidad, dándole opciones, ¿no?
O sea, olvidando de la parte de Green que acabas de comentar, que
me parece
interesante, olvidando, o sea, solo decirle a 700 trabajadores, oye, que te pongo un coche para que tal, que te olvides de tu coche.
Sí, sí.
Pero, y a los propios turistas. O sea, tú imagínate que de repente, pues ahora te viene a ti uno de los mega grandes de Estados Unidos y te pone 200 millones. O sea, el dinero no es un problema, tú imagínate.
Sí.
Que tú te puedes poner coches donde tú quieras, porque el dinero no... O tú imagínate lo que sería tener una flota para alquiler para todos los turistas que vienen a los grandes complejos. O sea, es que eso funcionaría.
Sí, sí. Pero que con 200 millones vas a ser un player, bueno, pues que vas a tener... ¿Cuántos coches vas a comprar a 40.000 euros el coche eléctrico con 200 millones? ¿Cuánto renting vas a...? O sea, es decir, esto es tan grande y tiene tanto recorrido que realmente yo creo que un paso que puede ser natural para Stiagar es tener sinergias con los fabricantes. Es decir, los fabricantes ya están interesados en... De hecho, claro, claro. Es decir,
el mayor accionista de los car series normalmente, pues eso. Pues
el fabricante.
Mercedes en otro, creo, ¿no?
Sí, ahí estaba también Weevil, que tiene Kia. Kia marca. Kia lo que tienes en Madrid, han montado ahora, ha llevado 150 Kias más para el tipo de modelo de free floating, flota libre. Tú lo coges del punto A y lo dejas en el punto B, pero no tienes que volver al punto A. Es decir, es un one way, una única dirección. Luego tienen sus ratios, donde oye, un ratio no caliente me está haciendo que el coche no se utilice. Pero ahí detrás está Kia, ¿no? Y está también Repsol. Son dos grandes actores que han montado Weevil para dar... Oye, ha llegado Gol, tío. Pero aún así hay mercado suficiente para... Pero nosotros lo estamos haciendo vía la empresa. Es decir, el hotel ofrece, igual que ofrece parking, ofrece wifi, la residencia de estudiantes, igual que ofrecen lavandería, ofrecen café, una máquina de vending, ofrecen un catering para los cafés de por la mañana y los almuerzos, oferta movilidad. Y lo escalo a través de un operador.
Me encanta y lo veo en última pregunta. ¿Cómo se compite? ¿Cómo se compite cuando tienes la obligación, entre comillas, de crecer muy rápido?
O sea,
porque claro, al final tu idea es muy buena, pero el go-to-market a una
eficiente
clave, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque claro, si a ti te viene pues una empresa que tiene a Repsol detrás, que tiene a Kia detrás y que tiene pues suministro de energía y suministro de dinero y suministro de coche, y ahora decide, no, y voy a llegar a un acuerdo con todos los media de España o tal. O sea,
va a ver, sí, pero sí, ya ocurre. Meliá tiene un acuerdo marco con Wenea, que es un operador que le ha puesto puntos de recarga, pero yo también tengo hoteles Meliá, porque Meliá es muy grande, Meliá tiene gestión, tiene propiedad, tiene muchas cosas. Y tú dices, bueno, hay hoteles donde ya hay un operador de recarga, que también puedes colaborar con ese operador de recarga, porque si llevo coche le voy a pagar la energía, o sea, no tienes ningún problema en colaborar. Y luego también te digo que pues, tú lo sabes, ¿no? Es decir, el emprendedor tiene que estar muy despierto y ver todos los días la startup. Nosotros somos una startup y todos los días estamos aprendiendo el proceso. Prueba, error. Entonces tienes que estar muy despierto y decir, joder, tengo ambición por crecer, pero ¿cómo voy a montar una estrategia nacional? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién me puede abrir esta puerta? Tienes que ser muy rápido y tú también sabes que al final tienes un objetivo de facturación, tienes que vender. Facturar. Y es verdad que a nivel de proyectos de energía es un tipo de negocio y plantación de carsharing es otro. Es decir, yo el carsharing lo voy a escalar vía las colaboraciones que tengamos para meter flota de coches, ¿vale? Y no es lo mismo vender proyectos de movilidad, porque además también te digo importante, ¿eh? Yo aquí me enrollo, pero es importante, es que el usuario, muchos de estos usuarios que se utilizan el servicio, nunca han utilizado una aplicación de carsharing. Esto no es un juguete. ¿Qué pasó con los patinetes en Málaga el primer año que llegaron? Pues que no había una ordenanza municipal y que te puedes encontrar un patinete en calle Lario. O te puedes encontrar un patinete. Entonces se regula, ya el usuario conoce que tiene que ir a una estación donde hay una serie de operadores que han ganado una licitación. Entonces tú no puedes, es complicado. Nuestro modelo es doblemente complicado porque el motor es eléctrico y muchos de estos usuarios nunca han conducido un vehículo eléctrico y les entran un poco de dudas y demás, pero cuando pruebas el eléctrico te quedas con el eléctrico, te lo digo. Y la segunda es que es, oye, es una aplicación que tengo que abrir un coche, tengo que pagar, meter la tarjeta, pero bueno, ya las generaciones de residencia de estudiantes, esto se descarga la aplicación y no tienes ni que llamarlo, es que sabes perfectamente de qué va. Entonces, yo creo que el modelo es complicado y que el hábito de uso no está tan todavía familiarizado. Tienes que hacer que.
Pero es un buen momento, ¿eh? Para ser
Sí,
porque
sí,
la gente está
sí.
preparada para entenderlo. Es verdad que todavía
Sí,
necesita un poco de educación, pero estamos preparados para entenderlo.
totalmente. Y con ganas de aprender.
Totalmente.
Sí,
Totalmente.
sí, sí.
Oye, me ha resultado súper interesante. Última pregunta. El otro día coincidimos tú y yo. Y bueno, te felicité por el proyecto y tal. Y me dijiste, Ricardo, tío, es que este es el proyecto de mi vida. Sí.
¿Te has acordado, eh?
Me acuerdo. Me dijiste, este es el proyecto de mi vida.
Sí.
Lo cual es súper interesante y súper importante. Pero, ¿por cuánto venderías el proyecto de tu vida?
No lo sé. Si te digo ahora, no lo sé. Ni me gusta decirlo, ¿no?
Sí, yo
Todos
sé.
tenemos un precio,
Si
pero.
mañana uno y te dice, mira, en 4 millones.
Yo no lo vendería.
50.
Cuando yo ya otra cosa.
Es verdad. Es que
Sí,
mira,
sí.
hay veces que hablando, ¿no? Pues con amigos, también emprendedores, tal,
Sí.
que te oye, ay, ¿lo venderías por 4 millones? Tal, no, hombre, 4 millones, yo no lo vendería, tío.
Ahora aquí ya le pone.
Tío, es que este proyecto, tío, a mí le dice 100 millones, y dice, hombre, 100 millones, y dice, bueno, pues entonces se vende.
Pero si esto es reírse un poco, ¿no?
Pero que es
Porque.
lógico, es lógico. Pero es increíble que, tío, me alegro muchísimo de que
Muchas
haya
gracias.
un proyecto que te vaya bien, que tenga tantísimas posibilidades, tantísimas. Pues sí, o sea, la palabra es posibilidad, o sea, tantísimas opciones de crecimiento
Sí.
y tan ilusionante, me alegro muchísimo por ti.
Muchas gracias, Ricardo. A mí me alegra mucho que te alegre y además me alegra mucho estar aquí, ¿eh? Porque tú eres un ejemplo, y no te lo digo porque estés aquí, tú eres un ejemplo de emprendedor y de filosofía de vida súper interesante. Y entonces al final yo creo que hay que tener. Yo creo que el camino hay que ser feliz, que a mí también me pone un poco nervioso que me digan qué bien, qué tal te va, bien, tal, porque no me gusta si hay que salir en algún periódico o algo o hay una entrevista porque tengo que hacerlo, pero no me gusta que me presten mucha atención, ¿vale? Pero yo creo que hay que ser feliz en el camino y tener los pies en el suelo porque tú dices, joder, va, qué bien, tal, qué guay, estás destacando porque. Pero está todo por hacer, ¿eh? Entonces esos nervios de sabes que está todo por hacer son todos los días.
Y luego, Edu, que no se lo hemos dicho a la audiencia y no te está viendo,
Sí.
¿cuántos años tienes?
Yo tengo 28 años.
28 años, tío.
Sí. 28 años.
Sea, eres un hombre, obviamente,
Sí, sí,
eres un
sí, sí, sí.
profesional, pero, tío, 28 años es muy joven.
Sí, pero también te digo que siempre he querido ser emprendedor, que yo creo que estoy en mi camino y que al final yo me lo tomo como que.
Y 28 es una edad increíble para dar el 400%.
Totalmente.
Pero que lo que te quiero decir es que, joder, tío, que la gente lo ponga en perspectiva. O sea, 28 años, tío.
Sí, tampoco no le presto mucha atención a eso, me da un poco igual y no me gusta que me vean que tengo más o menos edad porque tengo compañeros que tienen más edad que yo y son de otra generación y aquí estamos todos, ¿vale? Y al final yo veo que tengo mil ideas en la cabeza y esto es un sector, pero veo otros sectores que digo, oye, este sector también me vería en los próximos años o escalando el negocio, tal. Entonces yo creo que Activacar, mi ambición es que llegue lo más lejos posible. O sea, a mí lo que me gusta Activacar es pensar que pueda llegar a cotizar en bolsa. Eso es lo que me motiva, pensar en mí y que nadie tiene derecho a quitarme ese sueño, porque lo sueño yo mismo. Y también sabiendo que esto va poco a poco y que ahora mismo somos lo que somos. Pero a mí, que no me quiten mi sueño.
Bueno, yo ojalá llegues a salir en bolsa y ojalá antes de salir a bolsa
Que lo veamos. Seguro, seguro.
que nada, bueno, Edu, hasta aquí la entrevista. Me ha gustado mucho, he
Fantástico.
aprendido mucho sobre el sector, sobre
Sí.
Activacar, un proyecto ilusionante. Y cualquier
Sí.
persona que escuche el podcast, que haya conectado contigo, que quiera saber más sobre Activacar o incluso algún inversor que quiera
Sí.
entrar en la ronda, ¿dónde puede contactar?
Pues LinkedIn, Eduardo Medina Banderas. Y el LinkedIn ahí sin problema. Que es una red súper buena.
Perfecto. Bueno, pues nada. Muchas gracias por...
A ti, Ricardo. Es un placer, de verdad.
Cuando levantes la ronda, hacemos otra y nos...
Eso es, eso es. Los avances.
Tiene que ser un poco estresante, imagino.
Bueno, nada, hay mucha gente ya aquí, o sea que no, no tengo yo solo la presión, ya la tenemos, está compartida.
Pero bueno, pichear, al final, yo creo que es importante.
Sí, sí, está claro.
Y creo que puede ser muy guay esa experiencia. Y sí, nada, a todos los que escucháis el podcast, como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharlo, por apoyarlo cada semana, compartidlo con las redes si os ha gustado, con amigos, con amigas, que les pueda, pues, ilusionar, incluso que les pueda interesar el proyecto de Activacar. Y nada, como siempre os digo, seguimos.